Hola Santiago, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo andas? Qué gusto hablarte.
No es poco pedir la libertad de un hombre que injustamente y por los poderes centrales del planeta está guardado, ¿no?
Es verdad, y te digo, yo en particular soy un fundamentalista del periodismo, siempre trato de mantener cierta distancia, pero me acuerdo mucho, no sé si llegaste a escuchar hablar de Walter Cronkite.
Sí, era como claro.
El decano del cuando periodismo
éramos
americano.
Chicos y escuchábamos las crónicas de Vietnam de Cronkite.
Claro, bueno, justamente Cronkite nunca había opinado así editorialmente sobre un tema hasta que el día que lo denunció a McCarthy, ¿viste? El famoso
sí,
macartista.
Claro.
Y él justamente decía que preservaba su opinión para casos realmente graves, porque él cuando opina contra McCarthy directamente termina prácticamente destituido, ¿no? O sea, era tanto el poder de la palabra de Cronkite. Y yo no me quiero comparar con él, pero simplemente digo que no soy de estar opinando sobre cada tema o de estar firmando todo solicitado todos los días. Me parece que solamente me he comprometido antes de lo de Assange con lo que pasó con los derechos humanos en la dictadura en la Argentina, ¿viste? Donde claramente me parece que hay que tomar partido, ¿no? Que los periodistas, cuando dejamos por un momento el rol de periodistas y nos ponemos a pedir algo, tiene que ser algo muy importante, algo que tenga que ver con nuestro tiempo, con la democracia, con los derechos humanos.
Tal cual.
Y me parece que en el caso de Julian Assange reviste esa gravedad, ¿no? Que realmente no solo está siendo un hombre torturado, nada menos que por defender la libertad de expresión, sino que su caso representa un caso de muchísima gravedad para todo lo que podamos decir, escuchar e informarnos de acá al futuro.
¿Dónde vamos a darme el tiempo y espacio? ¿Dónde está Assange ahora?
Está en Belmarsh, que es una cárcel de máxima seguridad en Gran Bretaña, más o menos a una hora de Londres. Es una cárcel prácticamente que está poblada por asesinos seriales, por violadores múltiples, y ahí está esta persona que nunca ni siquiera mató una mosca, y está lo exhiben en audiencias, en jaulas de vidrio, como si fuera un líder guerrillero.
¿Y de qué se lo acusa, más allá de sus antecedentes que trataron de manchar y empantanar?
De publicar. Eso es lo terrible. Lo acusan de lo que él publicó en Wikileaks, que fueron nada menos que 250.000 cables del Departamento de Estado mostrando crímenes de guerra, mostrando todo tipo de barbaridades en todo el mundo. Información que fue publicada en simultáneo. O sea, no que fue republicada, sino que fue publicada en simultáneo por diarios como The New York Times, The Washington Post, que fue publicado por yo mismo en simultáneo con Wikileaks. Y de todos esos cientos de periodistas y miles de medios y millones de personas que accedieron a esa información, el único que está siendo juzgado es él.
Digo, alguien que está tan confinado y presionado, su equilibrio emocional y mental debe estar muy lastimado.
Y son muchos años. Es un tipo muy genial, que inclusive ya cuando estaba bien, creo que estaba cercano al espectro autista, digamos. No soy un experto, pero sin duda una mente privilegiada, no distinta a las demás. Y a eso le agrega 7 años de no tomar sol, de no ver luz, de estar constantemente sin horario, siempre perseguido, espiado, con gente tratando de matarlo, con privado de ver a su familia, a sus afectos. Claramente sufrió un deterioro. Yo lo notaba a medida que lo iba a visitar a la embajada de Ecuador, donde él estaba encerrado en un par de cuartos, y estaba inclusive mucho mejor que ahora porque tenía visitas ilimitadas y acceso ilimitado a internet. Pero cuando cambió el gobierno y asumió Lenín Moreno en Ecuador, cambiaron las condiciones, prácticamente se volvieron carcelarias en la embajada, y después estos 2 últimos años y medio, donde vale la pena decirlo, salvo esta acusación de Estados Unidos por publicar información, no hay absolutamente ningún delito que se le achaca, y sin embargo lleva casi 3 años en una cárcel británica.
Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Cuándo lo viste vos a él?
Y la última vez, ya te digo, fue justo antes de que ganara Lenín Moreno. Uh-huh. Esto tiene que ser su último año en la embajada, debe ser casi 4 años.
Vos escribiste un reportaje inolvidable, yo me acuerdo esa doble, inolvidable. ¿Eso lo bajaste después a un libro o no? ¿Más allá de tus libros, no?
Mira, yo lo entrevisté 4 o 5 veces, todas muy largas. Una, como decís vos, hice una nota muy larga un día, otras hice entregas semanales. En mi segundo libro, Politileaks, publico una entrevista muy, muy larga con él, donde hablamos de lo que es robar, de lo que es la justicia, la ética, claro, la libertad de expresión, la geopolítica del periodismo, un montón de cosas. La verdad que es un tipo fascinante. Siempre cuento que una vez estuve con él y con el padre hablando 20 horas seguidas. Y solamente paramos 15 minutos para ir a comprar comida a un restaurante árabe y traérsela de vuelta. Y esas 20 horas prácticamente habló todo el tiempo él. Íbamos país por país y el tipo te hablaba de prácticamente todo el mundo. Tenía una información y una avidez y una capacidad geoestratégica realmente notable. O sea, conmigo prácticamente de temas como tecnología y esas cosas que yo no manejo mucho, no hablábamos. Hablábamos de política y de relaciones internacionales. Increíble.
¿Y hablabas en inglés? Sí,
sí, sí.
Bueno, como vi la movida y por supuesto también me he sumado, ¿qué más puede pedir uno que una libertad a un hombre que nos hace también libres, que tiene que ver con el pensamiento y nuestro oficio, ¿no?
No, y aparte de un tipo como vos, con tu trayectoria, con una historia solidaria enorme, siempre estás donde está la noticia, sobre todo donde está el necesitado y donde hace falta poner el hombro.
Sí, vos sabés una cosa, recién estaba haciendo en estas cosas de compromiso, estaba hablando con un colega del Bolsón y me cuentan que hay un fulano de apellido Roca, no Rocco, con doble C, Osvaldo Rocco, maneja una empresa, Pirulo, que en el 2003, Verani, que era gobernador de Río Negro, le dieron por 90 años tierras fiscales, que son las tierras que ahora reclaman los originarios. Tierras fiscales, 90 años y el tipo explota madera.
Increíble, sí, sí.
Y estas cosas algunos medios no te las cuentan.
Y que creo que, no sé si no está vinculado Verani con el diario El Río Negro, que es tan hegemónico en esa zona.
Tal cual, imagínate.
No, es terrible. Por eso te digo, está buenísimo que en esta semana de visibilización del tema Assange, que
sí, se ha tal cual, tal
como
cual.
Decís vos, los sindicatos, pero no solo de periodismo, no solo Cipreva y Fraprens, sino también ATE, la CTA, organismos de derechos humanos como el CELS, el CERPAG, un montón de gente, los delegados del SUBTE, un montón de gente se ha juntado y si bien los grandes medios no lo están mostrando, las fotos dieron la vuelta al mundo y este tipo de información y de divulgación que nos da el espacio Horacio realmente es el broche de oro para una semana que estuvo muy buena.
Sí, sí. Gracias, querido.
Sasanya lo apreció mucho.
Pero por supuesto, estar solo y saber que no está, que te acompañan, ¿cómo que no? Te agradezco mucho. Un abrazo grandote, Santiago.
A vos, Horacio. Abrazo enorme y un cariño a Luisa cuando vuelva.
Gracias. Santiago Donel, ahí vamos.